Amor siempre es el resultado de su amor. Esto lo hemos visto, ¿no? Desde hace un par de semanas. Es el resultado de un conocimiento personal de su amor para con nosotros. Esto es lo que aumenta nuestro amor para con Él. Entonces, a fin de cuentas, el resultado es lo mismo. Es el amor divino, ¿no? Lo que se convierte en esta fuerza dinámica para impulsarnos a amar a Dios cada día más y mejor. Entonces, no importa si fuéramos a entender esto como su amor para con nosotros o nuestro amor para con Él, terminaríamos, ¿no? Siempre con el mismo resultado. Entonces, vamos a introducir el asunto en la siguiente forma. Ya hemos visto que hay muchas personas que están enamoradas de otras cosas. What happened to that sound? It's not working. Hay muchas personas que no pueden amar a Dios porque sus corazones están puestos en otras cosas. Y lo que vimos en el primer estudio, estas son cosas que no les pueden satisfacer, son cosas que tarde o temprano tendrán que dejar, son personas que se han equivocado al poner sus afectos en algo que al fin y al cabo solo les va a dejar decepcionados, desilusionados, nunca serán amadas por estas cosas. Hicimos la gran ilustración que es fácil de entender. ¿Acaso nos puede amar nuestra casa? Can you hear me back there? I can't even hear it. ¿Acaso nos puede amar nuestro coche? Les estoy preguntando a algunos de ustedes, los que están tan enamorados de casas y coches que si pudieran terminar siendo sepultados, ¿no?, con su casa y su coche, lo harían, ¿no? Y no estoy bromeando, hay personas en el primer mundo que han llegado por lo menos al extremo de ser enterrados o sepultados, se han construido tumbas gigantescas para poder meter por lo menos su Cadillac, ¿no?, a un lado, ahí para poder no dejar a la hora final de su, o sea, a la hora de su salida de este mundo, para no dejar lo que había sido desde un principio el gran amor de su vida, ¿no? Y el punto es que todas las personas que caen en este gravísimo error, y lo vamos a ver después en nuestro estudio sobre la comunión con Dios, y vamos a compararlo con ese gran amor romántico, ¿no?, en el cual tantas personas se han enredado equivocadamente, como veremos. Pero son personas que en realidad ni se aman a sí mismas. ¿Se acuerdan ustedes, no?, del argumento? Son personas que no entienden nada sobre lo que vamos a ver ahora, ni sobre el amor de Dios. Y lo que no debemos perder de vista es lo que hemos estado diciendo desde el principio de esta parte de nuestros estudios. Nuestro amor siempre será el fruto y el reflejo del amor de Dios para con nosotros. Y solamente conociendo cada día más y mejor ese amor, vamos a poder crecer en nuestro amor para con Él. Pero entre paréntesis, el día de hoy comenzamos diciendo lo siguiente, lo que ya hemos señalado. Los inconversos no aman a Dios. Y esto es una de las enseñanzas, busquen, no pierdan de vista, en Romanos 8, más fuertes, duras y difíciles en un sentido para la gente nueva y la gente ignorante, la gente que piensa superficialmente acerca de estas cosas. El hecho de que la gente inconversa no ama a Dios, el hecho de que son enemigos de Él, el hecho de que, lejos de ser amadores de su Creador, en realidad le aborrecen, es una de las cosas más difíciles para algunas personas, más bruscas, más sorprendentes, y en realidad es algo que no debemos perder de vista aquí al principio del estudio, y no debemos perder de vista esta realidad incluso en varios contextos. Cuando leemos aquí acerca de el hombre en la carne, cuya intención es muerte, en el versículo 6, esta es la persona inconversa dominada por su naturaleza pecaminosa, aquí se llama la carne, este pasaje lo conocemos. Su deseo es que Dios muera. Esto es lo que su naturaleza pecaminosa haría con Dios si pudiera lograrlo. Mataría a su Creador. Es precisamente lo que hicieron con Cristo, 8:6. Pero vean el porqué del deseo de acabar con Dios. El versículo 7 va más a fondo y dice que la naturaleza pecaminosa, llamada aquí la carne, tiene una sola meta, intención o designio, y esta intención, meta o designio es algo centrado en su deseo de acabar con Dios, de matar a Dios, porque en lo más profundo de su ser es una persona enemistada contra Dios, que mira a Dios como si fuera su gran enemigo, y en su corazón, lejos de sentir afecto, cariño, amor o deseos, voy a decirlo así, positivos hacia su Creador, la persona en conversa siente, sin muchas veces entenderlo a fondo, lo que el texto dice, aborrecimiento o enemistad en contra de Dios, ¿no? Esta misma idea se encuentra en una lista interesante de versículos. No vamos a detenernos, ¿no?, para verlos, pero en el primer capítulo de Romanos encontramos esta misma idea de que son personas que aborrecen a Dios. El texto es 1:30, aborrecedores de Dios, y es un juego de palabras. Tanto le aborrecen como son los objetos, si permanecen así, de su aborrecimiento. Y esta idea de que el hombre inconverso aborrece a Dios es algo que no debemos malentender. Le aborrecen como Dios, eso es el punto, ¿no? Es lo que hemos visto tantas veces con los mandamientos de Dios. No es el hecho de que sean mandamientos, no es el hecho de que sean buenos o malos, no es el hecho de que tengan un propósito bueno en la vida del hombre, sino más bien el hecho de que son mandamientos de Dios. Eso es lo que está metido de por medio. Y el hombre inconverso aborrece a Dios como rey, aborrece a Dios como el soberano del universo, aborrece a Dios como el juez justo de cada ser humano, aborrece a Dios como el santo. Escuchen bien el argumento. Pocas personas que han comprendido a fondo esta realidad, y hay muy pocas personas inconversas dispuestas a admitirlo, dispuestas a decir abiertamente que aborrecen a Dios. Más bien lo demuestran por todo lo que hacen, ¿no? Y en el contexto le tratan peor que la forma en que el hijo pródigo trató con su padre, ¿no? Lo que el hijo pródigo dijo a su padre, quiero que me des todo lo que me pertenezca o lo que me pertenece. Y en la cultura de aquel entonces era precisamente lo que hemos escuchado muchas veces, decirle a su padre, todo lo que quiero contigo es que te mueras, ¿no? Y que me entregas mi parte de la herencia ahora, violando todas las leyes y reglas, incluso bíblicas, ¿no? Metiendo de por medio su propio narcisismo, egoísmo. Lo que quería de su padre era simplemente todo lo que le pudiera sacar, y después le trató a su padre como si ya estuviera muerto, y luego el padre habla al ver que su hijo viene de regreso, diciendo, mi hijo estaba muerto, ¿no? O sea, rompió su relación con el padre. Es como si alguien le hubiera preguntado en el país lejano a donde había llegado, ¿y qué de tu padre? ¿Y qué de tu familia? Es como si hubiera dicho, no tengo padre ni familia, ¿no? Están muertos para mí. Y esa es la forma en que los inconversos tratan a Dios. Hay muy pocas personas, lo vuelvo a decir, dispuestas a reconocer esto en forma abierta, porque no entienden lo siguiente. En este asunto del amor para con Dios, nadie se encuentra en un punto intermedio. Nadie se encuentra a mitad del camino en esto. Nadie se encuentra en medio del amor y el aborrecimiento, ¿no? O el amor y el odio, entre el amar y aborrecer a Dios, no hay ningún punto intermedio. Y esto es lo que Cristo mismo señaló. Vean cómo lo dijo en una forma directa. Hay personas que escuchan a veces citas y textos de los libros apostólicos, los, las epístolas del Nuevo Testamento, veamos en Juan, en su capítulo 3, ¿no? Y estas personas piensan que los apóstoles inventaron muchas cosas, ¿no? O que se desviaron de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Pero bien, de la boca de Cristo mismo tenemos la confirmación. Cuando dice en el versículo 18 que los que no creen ya son condenados, ya están más adelante bajo la ira de Dios en el 36. Pero vean aquí en 3:19, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, la luz ha venido, Cristo mismo es la luz que vino al mundo, ¿no? Él mismo es esa luz. Y las, vean, los hombres amaron las tinieblas más y las ideas antes que la luz, en vez de la luz. No es algo comparativo, es amaron una cosa en lugar de la otra. Amaron las tinieblas, que es un gran símbolo del pecado y la perversión y todo lo contrario a Dios, en vez de la luz, porque sus obras eran malas. Y esto es lo que hemos estado diciendo. Las personas, por naturaleza, no aman a Dios porque tienen otras cosas metidas de por medio, ¿no? En este caso, estas cosas son identificadas como las tinieblas. Es todo lo que aman, cualquier cosa, tesoro, alguna cosa X, ¿no? El ídolo, la persona X está metido de por medio en lugar de Dios. Y vean, estas cosas las cuales aman son, desde la perspectiva divina, cosas malas. En el sentido de que pudieran ser cosas buenas en sí mismas o relativamente buenas, pero se convierten en cosas malas porque ocupan el lugar de Dios en su corazón. Y terminan siendo ídolos, ¿no? Que obstaculizan una relación verdadera con Dios. Pero va más lejos al decir esto en el siguiente versículo. Vean, diciendo en el versículo 20 que no vienen a la luz. Vean, todo aquel que hace lo malo, y lo malo que el texto señala aquí es el de poner algo en el lugar de Dios, el violar el primero y el segundo mandamientos, todo eso lo vimos hace poco en otra serie. Vean, aborrece la luz, es lo que estamos diciendo, aborrece la luz. Y como consecuencia no viene a la luz para que sus obras no sean redargüidas. No solamente aborrecen a Dios, sino que están aferrados a sus pecados, no tienen la mejor intención de dejarlos, y el primer pecado es este, el de no amar a Dios, el de no darle lugar, el de no tomar en cuenta, el de tratar a Dios como si fuera digno de lo que el hijo pródigo hizo con su padre, digno de morir, al tratar a Dios como el gran enemigo de sus vidas, no vienen a Él, vean, porque le aborrecen. Lo vuelvo a decir, la persona identificada en varios otros textos como esa luz es nuestro Señor Jesús. Y aquí mismo nos lo dice, los inconversos aborrecen la luz y no vienen a la luz porque saben lo que va a suceder si fueran a acercarse a dicha luz. Tendrían que arrepentirse, tendrían que abandonar a sus ídolos, tendrían que romper con su idolatría, tendrían que dar la espalda a su yo, a su ego, a su naturaleza pecaminosa, tendrían que negarse a sí mismos, arrepentirse y ponerse de acuerdo con Él. Y como no tienen la menor intención de hacer ninguna de estas cosas, entonces permanecen enemistados o enemistadas contra Dios. Ahora lo vuelvo a decir, aborrecen al verdadero Dios. Y hay que entenderlo, lo comentamos ayer. No aborrecen al Dios que es la invención de la mente humana caída. No aborrecen al Dios que les da licencia para que vivan a su manera, como se les dé la gana. No aborrecen al Dios que es semejante al diablo, para decirlo en forma directa. Son amigos de ese Dios. Son amigos y pretenden amar al Dios que no castiga el pecado. Son amigos del Dios que no es justo ni menos santo. Son amigos de ese Dios, de hecho, profesen mucho amor por ese Dios. Y esto, si lo fuéramos a analizar más a fondo, esto es lo que vemos en todas las religiones falsas, en donde son personas bien entregadas, ¿no? Al servicio de su Dios, están más que dispuestas a cumplir con ritos, con ceremonias, aún a veces hacer grandes sacrificios, profesando mucho amor por ese Dios. Es el Dios que solo existe en su propia imaginación. Es el Dios que existe, lo hemos dicho mil veces, para brindarles toda clase de ayuda y bendiciones. Es el Dios que no se opone a sus pecados. Es el Dios indiferente ante el mal, indiferente ante el pecado, que permite el reino de la impunidad. Es un Dios indulgente. A ese Dios le aman. Porque ese Dios se encuentra obligado a amarnos tal como somos, ¿no? Ese es el Dios que está obligado a doblegarse y a amarnos tales como somos. Eso es lo que piensan estas personas, ¿no? Y al verdadero Dios, lo vuelvo a decir, al Dios que les prohíbe hacer algunas cosas, ¿no? Al Dios cuya ley es tres veces santa, ¿no? Y esto lo estábamos discutiendo entre semana en algunos estudios. Surgió esta idea de cómo vamos a convencer a los inconversos acerca, dimos la lista de los 10 mandamientos, la segunda tabla de la ley. ¿Cómo vamos a convencer a la gente inconversa de que es malo robar? ¿Se acuerdan ustedes, no? Ahora me viene a la mente la pregunta otra vez. Y dimos la respuesta. Bueno, dando rienda suelta a medio mundo para que cada quien pueda robar, ¿qué es lo que va a pasar? Lo hemos dicho muchas veces aún aquí. Vamos a salirnos de aquí para descubrir que se llevaron todos nuestros carros, ¿no? Y al irnos de pie, ¿no? Llegaremos a la casa para descubrir que ya no hay nada. Ni tele, ni refrigerador, ni camas, ni nada, ¿no? Se lo llevaron todo. Y si todo el mundo fuera a hacer eso, ¿no? No tardaríamos para que de repente el robo se convirtiera en el asesinato y en el uso de armas de fuego y violencia. Terminaríamos en un solo día con todo el mundo convirtiéndose en un infierno sobre la tierra. Esto lo podemos demostrar con cada uno de los mandamientos que gobiernan nuestra relación con el prójimo, ¿no? Si mañana todo el mundo fuera a cometer adulterio y fornicación, ¿qué pasaría? Ya lo hemos dicho, en los países en África y en Asia, en donde han dado rienda suelta, ¿no?, a la violación del séptimo mandamiento, estamos frente a una catástrofe con millones y millones, en el caso de algunos de esos países, 10, 12 o más millones de huérfanos. Porque mamá y papá están muertos, ¿no? Y se murieron del SIDA. Y si fuéramos a ver esto en otro contexto, olvidándonos del peligro de morirnos así, simplemente viéndolo desde la perspectiva de los celos y los conflictos y la catástrofe que esto traería a los hijos y los múltiples divorcios, etcétera, 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 ¿no? Podríamos alegar sobre el colapso total de la sociedad con la violación de cualquier de estos mandamientos en forma directa. Llegaríamos, ¿no?, si todos lo fueran a hacer, a ese fin. Pero ¿cuál es el punto? Al inconverso no le convencen ni siquiera argumentos. Al inconverso no le son suficientes razonamientos, ¿no?, ni ejemplos, ¿no?, ni las tragedias múltiples que todo esto ha traído al mundo. No, no son suficientes, porque el problema no está en la prohibición. El problema no está en el mandamiento. El problema se encuentra en lo más profundo de su corazón, en el hecho de que no quiere obedecer a Dios. Es como el niño que sabe que sus papás le están diciendo la verdad, que sabe que lo que le están diciendo tiene bases en la razón y en el bienestar del propio niño, sabe, ¿no?, que meter su dedo en el fuego le va a quemar, Pero porque aborrece tanto a sus padres, lo hace de todas maneras, para burlarse de ellos. Escuchen lo que estamos diciendo. Los hombres, por naturaleza, aborrecen al verdadero Dios, al Dios, escuchen ahora, soberano, que tendrá la última palabra y que hará con ellos como quiera. A ese Dios le aborrecen, ¿sí? Al Dios que ha jurado por su propia existencia que no justificará a los impíos y que todos los no arrepentidos serán arrojados al lago de fuego y que serán atormentados para siempre y que su gusano no morirá y que sufrirán en ese lugar para toda la eternidad. A ese Dios le aborrecen. No le aman, ¿sí? Lo aborrecen. Pero esto es el prefacio del estudio de hoy. Lo que nos interesa a nosotros es, y lo hemos estado viendo en esta serie, no nos hemos desviado del tema, cómo el Evangelio nos conduce amar a Dios, ¿no? Y en el prefacio, y tengo miedo aquí, Lisa sabe, cambié mi opinión dos veces sobre lo que iba a predicar hoy. Escuchen el punto aquí. Lo que cambia nuestra actitud y nuestra relación con este Dios es el Evangelio. ¿Sí? Y esto quiere decir, es algo importantísimo, que todas las personas que no conocen el Evangelio, que no se han sometido al Evangelio, que no se han entregado al Cristo de este Evangelio, todas las personas de esta índole están en la primera categoría, la que estamos señalando aquí, ¿no? Yo entiendo que para algunos de ustedes es absurdo y pierde tiempo volver a decir estas cosas, pero para otros no. Están en esa primera categoría, aborrecen la luz, no tienen la menor intención de venir a la luz y no vendrán a la luz, a menos que sean reconciliados por Dios a través del Evangelio, ¿no? A menos que haya un milagro de gracia, a menos que Dios intervenga en el asunto, ¿no? A menos que sean vencidos por el amor de Dios en Cristo Jesús, permanecerán en esa actitud de enemistad y rechazo y aborrecimiento para siempre. Y para las personas que piensan, ¿cómo es posible que Dios haya permitido tal cosa? Y la respuesta, hay otros intereses metidos de por medio en todo esto que van más allá de esas personas. Hay otros propósitos más grandes que el destino eterno de todos aquellos que van al infierno. Hay intereses y propósitos más grandes metidos de por medio. Y a fin de cuentas, el alfarero divino hace lo que quiere con lo suyo. Y si él quiere endurecer y permitir que se endurezcan a estas personas para que sean condenados por fin, es su prerrogativa de hacerlo. Y a menos que alguien quisiera decirle que no, lo cual le aseguraría su propia perdición, no lo va a cambiar. Y a menos que alguien tuviera la capacidad, ¿no?, de hacer más que decirle que no, sino de hacer las cosas en forma diferente, así van a ser las cosas para siempre. Ese es el Dios que no está jugando, que no está tratando de ser Dios, ¿sí?, que no tiene que rendir cuentas a nadie. Ese es el mismo Dios que en la encarnación de su Hijo hizo más que lo suficiente para salvar y perdonar a cualquier persona, ¿sí? Ese es el mismo Dios cuyo Hijo se entregó en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo, ¿sí? Ese es el mismo Dios que los inconversos aborrecen. Porque aun cuando escuchan de su amor en Cristo Jesús, no quieren verlo. ¿Sí? Ni siquiera vienen, no quieren ver ni venir a esa luz. Lo dice aquí nuestro Señor Jesús. Y el problema, lo vuelvo a decir, sigue siendo de principio a fin lo que tendrán que hacer para venir a la luz. Sus obras son malas y no quieren que sean redargüidas. Y esto explica todo lo que hemos dicho aquí en el prefacio de nuestro estudio. Si Dios les fuera a aceptar sin que sean redargüidas, si Dios les fuera a aceptar sin que se arrepintieran, si Dios les fuera a perdonar sin que sean cambiados, ¿sí? Entonces todo estaría bien, ¿no? Pero estas personas no quieren cambiar ni quieren ser cambiadas. Y todas las personas que son aceptadas y perdonadas por Dios son cambiadas por Dios. Y esto es lo que no quieren. Entonces, que permanezcan así. Ahora vamos a nuestro tema, dejando este punto, ¿no? Lo que hemos dicho aquí es muy básico. No hay ningún punto intermedio para nadie. Todas las personas en el mundo están divididas en estos dos grupos. Todos los que estamos aquí en esta mañana estamos colocados en uno o en otro de estos grupos. O le amamos o le aborrecemos a Dios. No hay ningún punto intermedio aquí. Y es la misma enseñanza en la doctrina bíblica de que hay un lugar llamado el cielo y hay otro llamado el infierno. ¿Sí? Y todas las personas que van al cielo fueron convencidas y convertidas y cambiadas por el amor de Dios aquí en este mundo, y todos los demás fueron a su lugar, el lugar de aborrecimiento eterno. Ahora, ven en 1 de Corintios, lo que vamos a hacer primero es resumir una parte de lo que hemos escuchado sobre esto. Si hemos de ser encaminados a amar a Dios, si hemos de ser dirigidos a través del Evangelio a amar cada vez más a Dios, es importantísimo comenzar con lo que acabamos de decir. La gente en conversa, y esto quiere decir cada uno de nosotros, en un momento pasado, estábamos en esa muchedumbre de gente en conversa. Nosotros sabemos lo que significa aborrecer a Dios. Nuestra propia experiencia confirma lo que acabamos de escuchar, lo hemos vivido, lo hemos experimentado. El hijo pródigo es nuestra experiencia, en un sentido, ¿no? Los que no vienen a la luz porque aborrecen la luz, esto lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Y lo que Dios usó para cambiarnos es, este punto lo vimos hace 8 días, el Evangelio. Vean, en 1 Corintios 8, nos ha conducido a un conocimiento el cual ha transformado nuestra actitud. Y el conocimiento al cual nos ha conducido es el conocimiento del Evangelio. Y esto es el argumento, lo mencioné rápidamente hace 8 días, cuando Pablo regañaba a los miembros de la iglesia en Corinto, diciendo que a mitad de un argumento sobre los ídolos, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería de saberlo. Quiere decir esto, que siempre estaremos aprendiendo y conociendo, aún llegando al cielo, esto no terminará sin discutirlo a fondo. Mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Hay una lista de cosas en este texto. Pero comenzamos con el propósito del conocimiento espiritual, o el propósito del conocimiento de la luz, o el propósito del conocimiento del Evangelio. El argumento es que el propósito de este conocimiento es el de conducirnos a amar a Dios. Ese es el punto. Esto es lo que estamos siempre metiendo de por medio en todos los estudios, en todos los sermones, en todos los folletos, en todos los libros, en todas las formas posibles. A través de los medios señalados estamos impartiendo conocimiento, ¿no? Pero este conocimiento no es simplemente la idea de impartir o compartir información. porque la información es conocimiento de Dios, ¿sí? Conocimiento de Dios. Y este conocimiento de Dios se convierte en la base del amor para con Dios. Esto es lo que el texto este y otros dicen. Y la idea aquí es importantísima. No podemos amar a un Dios desconocido. Es como lo que hemos dicho burlándonos de la idea en la música romántica. Esto lo vamos a ver. Hay una tremenda lista de ilustraciones que vamos a ver sobre este asunto de la comunión con Dios. Una de las cuales es la locura en el amor romántico, el encaprichamiento de las personas que dicen que te amé, sí, es amor a primera vista, ¿no? O como lo cité aquí varias veces en unos estudios, hay un en la música popular en inglés, hay unos que han salido con unas canciones populares en las cuales se jactan de haber amado, ¿no?, al que ahora es su amante, antes de haberle conocido a la persona, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí? ¿Podemos amar a una persona desconocida? ¿Que no conocemos? No hay uno de estos, lo estábamos escuchando, comentándolo con los niños el otro día en el carro, de este cuate que vio una mujer en el metro y se enamoró de ella, ¿no? Y toda la canción está lamentando y llorando con un corazón roto porque no volverá a verla nunca. Y que es el gran amor de su vida. Y se vieron una sola vez y probablemente ella ni se fijó en él, ¿no? Él se quedó mirándola hasta que se desapareció cuando se cerraron las puertas del vagón y comenzó a llorar. Y es el número uno en Gringolandia. Están inculcando, ¿no?, a los jóvenes esas tonterías. Ese es el punto aquí. No podemos amar a una persona desconocida, menos a un Dios desconocido. Y esto es el argumento con el cual comenzamos. La gente ama al Dios de su imaginación, al verdadero Dios lo aborrecen. Escuchen lo que estamos diciendo. Pero este aborrecimiento en el argumento aquí, hay que entenderlo, es fruto de su falta de conocimiento. Nada más. Y sus prejuicios, los que están metidos de por medio en el asunto, ¿no? Porque si fuéramos a discutir aún a nivel intelectual, a nivel mental, con estas mismas personas acerca de la naturaleza, el carácter y los atributos de un Dios, si es que hay tal cosa como un verdadero creador, terminarían estando de acuerdo con nosotros que ese Dios, si es verdaderamente Dios, no puede dar rienda suelta al pecado y que no puede permitir el reino y el dominio de la impunidad en su mismo universo para siempre. Y terminarían diciendo entonces que pudiera ser un acto de bondad de parte de ese Dios encarcelar para siempre a los que no quieren cambiar, ¿no? Que pudiera ser un acto incluso de amor de su parte castigar a los malhechores y vengarse de ellos. Y aún a nivel teórico estarían dispuestos a dar consideración a estos argumentos, pero mi punto sigue siendo lo mismo. La base del amor para con Dios es el conocimiento de Dios, y este conocimiento es el que recibimos, ya lo vimos en los primeros estudios sobre este tema, la gloria de Dios en la persona y obra de Cristo. Hablábamos de cómo es, no, eso es lo que nos pone en contacto con algo verdaderamente trascendental. Cómo esto nos pone en contacto con el Dios verdadero y cómo nos convertimos en buenos espectadores, personas capaces de ver, analizar y conocer la gloria de esta persona, Dios, en la persona de Cristo Jesús, y cómo esto tiene un efecto transformador sobre nosotros. Y Cristo resumió este argumento acerca de este conocimiento diciéndolo en Juan 17. El texto lo conocemos. Esta es la vida eterna. Que te conozcan. ¿Sí? El solo, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, al cual has enviado. Juan 17, ¿no? Los versículos 2 y 3. Esta es la vida eterna. Y haciendo ahí la distinción entre vida eterna y muerte eterna. Es el mismo argumento, es la misma distinción. Porque los que le conocen verdaderamente en Cristo Jesús son personas transformadas por este conocimiento. Y esto es lo que nos conduce siempre a decir lo siguiente. Hay una gran diferencia entre conocimiento intelectual, ¿no? Intelectual y conocimiento personal. ¿Cuál es la distinción? La distinción es la de conocer acerca de alguien y conocer a esa persona, ¿no? Y el conocimiento verdadero de Dios que recibimos en el Evangelio es el conocimiento de la persona divina. No es conocer acerca. Las religiones falsas dentro del mundo cristiano conocen muchas cosas a nivel intelectual acerca de Dios, pero no le conocen a la persona de Dios. No lo conocen en esa forma. Y no debemos pasar de alto o no debemos minimizar esta gran distinción. Porque hay muchas personas que se dedican a estudiar la Biblia. Incluso Lloyd-Jones se oponía a los seminarios a nivel, yo no estoy hablando de institutos o seminarios al estilo de lo que nosotros hacemos, sino a los seminarios a nivel universitario, en donde tomas clases y hay exámenes y libros de texto, y es una disciplina intelectual, diciendo, escuchen bien por qué se oponía, diciendo que la Biblia no puede ser estudiada como un libro de texto, o como un texto de estudio en la escuela, o como un libro o texto de estudio en la universidad. ¿Por qué? Porque todas sus enseñanzas, todas sus doctrinas, todos sus preceptos, todos sus mandamientos, todo lo que la Biblia nos enseña, todo lo que la palabra de Dios nos comunica, es algo que tiene el propósito de pasar más allá del elemento intelectual. Esto no lo estamos minimizando, pero a conducirnos al elemento personal. El conocimiento teórico de nada servirá en este asunto si no nos conduce a conocer a Dios, ¿sí? Que te conozcan, Juan 17, esta es la vida eterna. Si no nos conduce a tener esta relación personal con Dios a través de su evangelio, si no nos conduce a una relación a través de la cual habiendo sido reconciliadas con esta persona y aceptadas por esta persona, ahora comenzamos una vida de compañerismo y comunión con él, de nada servirá. Mencioné hace 8 días, y lo vamos a ver, cómo el matrimonio y la relación conyugal, incluyendo el sexo, son usados, y más que usados, vamos a ver unas declaraciones enfáticas acerca de esto, para ilustrar la relación personal que Dios quiere tener con nosotros. Lo que van a escuchar en el día final, ¿cuántas veces lo hemos citado? Todos los inconversos van a escuchar, nunca nos conocimos. Nunca me conocieron a mí, ¿sí? Nunca me conociste a mí. Yo no te conocí tampoco, y no es conocer acerca, no es intelectual, es personal. Nunca existió ninguna relación personal entre nosotros. Ustedes nunca me conocieron verdadera y personalmente, ¿sí?, a través del Evangelio, aunque en el contexto de Mateo 7 las mismísimas personas profesan y protestan alegando mucho conocimiento intelectual. Hasta le llaman Señor. Y Pablo escribe a los miembros de la iglesia en Corinto y les dice: si su conocimiento de Dios no les ha conducido a una relación personal de amor con Él, solo servirá para mayor condenación. Y la pregunta entonces es, ¿cómo nos afecta? ¿Cómo te ha afectado tu conocimiento de Dios? Hay algunos de ustedes que llevan meses y años asistiendo a esta misión y su conocimiento se ha aumentado a nivel intelectual o mental, doctrinal y teológico incluso. Pero en su vida o en sus vidas no hay ningún cambio a nivel personal. ¿Sí? Entre semana de lunes a sábado o faltando, salvo el domingo, o unos estudios entre semana, ustedes viven igual como antes. Como si no hubiera servido para nada la adquisición de conocimiento intelectual, ¿no? Y el punto es, si este conocimiento es verdadero, nos conduce a un amor más profundo, más sincero, más intenso, más real, y a una vida de compañerismo íntimo con Dios. Y la fórmula bíblica es, entre más conocimiento, más amor. Así debería de funcionar esto. Y aunque sabemos que no siempre funciona así, no es algo automático, por eso lo estamos inculcando y enfatizando tanto aquí, porque muchas personas se contentan con el conocimiento intelectual, ¿no? Pero de nada sirve, lo vuelvo a decir, a menos que nos conduzca a conocer cada vez más a Dios. A fin de cuentas, no son doctrinas teológicas, sino doctrinas acerca del Dios que amamos, acerca de su persona, su carácter, su naturaleza, su personalidad, para decirlo así, su forma de relacionarse con nosotros, su forma de tratar personal e íntimamente con nosotros. Y como vamos a verlo, las ilustraciones que la Biblia nos da sobre todo este asunto es, hay varios niveles. Dios, cuando somos reconciliados con Él y recibimos ese espíritu de adopción a través del cual comenzamos a verle como nuestro Padre y a tomar nuestro lugar como sus hijas o sus hijos y a relacionarnos con Él en base a este conocimiento y amor, este Dios trata con nosotros, escuchen lo que estoy diciendo, como un padre trata con sus hijos. Hay infinidad de textos que hablan de esa relación. Y luego como un amigo trata con otro amigo. Y ahí los argumentos son abundantes acerca de esa relación que pasa de ser de padre e hijos, aunque nunca de ser eso, nunca deja de ser eso, a ser amigo y amigo, o la relación de amistad verdadera entre amigos, que tiene toda una lista de puntos, algunos de los cuales veremos, y luego pasa a ser la relación de hombre y mujer en el matrimonio, ¿no? Incluso Pablo dice enfáticamente en Efesios que el matrimonio tiene ese propósito de ilustrar la naturaleza personal e íntima de la relación entre Dios y cada creyente sin excepción. Y en ese asunto del gran ejemplo, el matrimonio, ¿no?, están metidos de por medio toda una lista de cosas acerca de cómo, en la medida que vamos conociendo a esta persona, cómo va creciendo nuestro amor, nuestra intimidad, nuestra entrega, cómo esta persona se entrega a nosotros, cómo nosotros nos entregamos a él, pero todo en una relación de amor. Y este ejemplo de cómo esto funciona es tan importante que se van a celebrar bodas, ¿no? Pasando el día de juicio. Y las bodas serán entre Cristo y su pueblo, ¿no? Para seguir la ilustración. Pero ahora vamos más lejos. Porque este conocimiento del amor de Dios en Cristo, que es personal, exige de nuestra parte el uso de la mente. ¿Sí? Esto lo hemos dicho también mil veces. Esto funciona al principio con la mente iluminada por el Espíritu de Dios y capacitada para conocer a Dios a través del Evangelio. Pero este proceso que comienza en la mente, los ojos abiertos, lo pidió Alan en su oración, los oídos destapados para ver y para entender y para escuchar la palabra de Dios, este proceso que al principio es mental, sí, es la mente, y aquí simplemente la misma fórmula, pasa a ser de ser intelectual a ser emocional, ¿sí? Las emociones. Y luego esta combinación de los afectos y las emociones y la mente pasa a ser volicional, afecta la voluntad, ¿no? Esto es la fórmula que siempre usamos. Pero cuando comenzamos a analizarlo en esta forma, hay que entender lo siguiente. La facultad, las facultades del alma, eso es lo que comentábamos hace 8 días, dedicadas a, ¿cuál tarea? La de amar a Dios, ¿no? Y el punto es, primero, la facultad de entendimiento es la más importante aquí, porque el hombre no puede ocuparse de algo más importante que su relación con Dios, su conocimiento de Dios. Las cosas de las cuales la mente del creyente se ocupa son las más importantes, las más trascendentales, las más profundas, porque se ocupa la mente de la persona de Dios, ¿no? Spurgeon dijo el estudio de Dios, hablando de la teología, que eso es lo que significa el estudio, es la tarea de cada creyente, pero es la mente contemplando, meditando, considerando, estudiando a Dios. Es lo que sucede en teoría antes y a veces sin quererlo después del matrimonio. La mente de una persona está ocupada meditando, reflexionando, considerando, ¿sí? Ocupándose de la otra persona, su pareja, y en este sentido voy a decir estudiando. Para los que no quieren entenderlo así, les pido perdón. Estudiamos a la otra persona. ¿Sí? No estamos hablando de estudiar su semblanza o su cuerpo o su apariencia física. Estamos hablando del estudio que sucede, lo vuelvo a decir, teóricamente antes y sin quererlo después de la boda. ¿Con quién me casé? ¿Esa persona? ¿No? ¿Será la persona? ¿Qué llevo aquí? ¿Qué hice? ¿No? La mente aquí es una ilustración. Está contemplando la persona de Dios pensando los pensamientos de Dios. Con los pensamientos, la idea aquí es tremenda, la hemos visto antes, la mente llevada cautivo, ¿no? Llevando los pensamientos cautivos a las cosas de Dios. Y de esta contemplación nace el amor, el deseo, toda una lista de emociones, el deleite, la gratitud, el temor incluso, el gozo, es toda una reacción en cadena de emociones, ¿no? Que se relacionan con la contemplación de esta persona, ¿no? Es algo muy sencillo. Cuando digo hasta el miedo, si una persona comprende que se encuentra en las manos de un Dios soberano, lo vuelvo a decir, que hará con, conmigo, ¿no? Si yo soy esa persona, ese Dios hará conmigo lo que quiere, lo que quiera, lo que quisiera hacer. Él tendrá la última palabra. Ahora, si yo analizo la palabra de Dios y comprendo ese aspecto de esta persona y no produce temor en mí, entonces simplemente no he entendido, no he contemplado, no me he dedicado a analizar esta verdad acerca de la persona divina lo suficiente para que me caiga el 20, ¿no? Y me ponga a temblar. Pero en el Evangelio contemplamos su amor. Y entre más que veamos de su amor, eso engendra en nosotros más amor, ¿no? Entre más que nos damos cuenta de cuánto le debemos. Hicimos esa ilustración hace tiempo de una persona que llega de vacaciones y descubre que en tu ausencia pagamos los recibos, ¿no?, que llegaron a la casa. Y luego vamos descubriendo que se pagó la luz, se pagó el teléfono. El cuate no sabía cuánto debíamos, ¿no? ¿No? Se pagó la hipoteca de la casa. Y ya llegamos a ver que este amigo, un vecino rico, ¿no? No voy a decir su nombre. Y al decir a nuestra pareja, ¿no?, se liquidaron todas las deudas cuando estábamos fuera, ¿no? ¿Cuánto le vamos a agradecer? ¿Cuánta gratitud? ¿No? ¿Cómo lo vamos a mostrar? No lo vamos a soltar, ahí vamos a estar. ¿Flores? ¿No? ¿Tarjetitas? ¿No? ¿Te invitamos a comer? ¿No? No, sería una burla hacer algo así. Estaríamos buscando algo en serio, ¿no?, para demostrarle nuestra gratitud. Y el punto es, al comenzar a amar cada vez más a este Dios, a quererlo, ¿no?, conociendo más de su amor, siendo amados por él, y la reacción automática en esto, de esa reacción fluye nuestro amor, comenzamos a aborrecer todo lo que está en contra de él. Si por un lado, anhelos, deseos, los más intensos posibles de amor hacia él, y ahora nuestro odio, rechazo, enemistad, comienzan a dirigirse en contra de las cosas contrarias a él, ¿no? Y pudiéramos tardar, aquí no vamos a hacer, analizando ese punto. Si tú amas a una persona, tú vas a oponerte a cualquier persona que se opone a esa persona. ¿No es así? Y la forma en que vas a mostrar tu gratitud es sometiéndote. Te pondrás a su disposición, ¿no? Hay algunos dibujos de la época puritana, incluso algunos libros sobre el hijo pródigo pintan, algunos, yo me he perdido contemplando lo que tienen dibujado ahí. Ahí está el padre, ¿no?, con barbado y con una mirada en sus ojos, ¿no?, de amor profundo y lágrimas, pero una semblanza, ¿no?, de una persona con cierta majestad, con cierta dignidad, pero medio quebrantado por dentro por el amor al ver a su hijo pródigo regresándose, y el hijo pródigo postrado a sus pies. Y con ni siquiera así, con esa inclinación, ni siquiera dispuesto a mirarle a sus ojos, ¿no? Y el hijo pródigo sometiéndose a la voluntad de su padre amado. ¿Sí? Esta submisión de voluntad es una submisión que fluye del amor, ¿no? Nos sometemos a la voluntad del amado. ¿Sí? ¿sí? Porque ahora amamos su voluntad, su palabra, ¿sí? Su ley, hasta su pueblo, con un amor basado en conocimiento, profundamente emocional, pero que la única forma que se puede manifestar es poniéndose a la disposición de él. Ahora, en teoría, esto es lo que sucede en una boda. Esto es teóricamente lo que significan los votos, ¿no? Pero lo que estamos diciendo aquí es que esto es el uso correcto de las facultades, ¿sí? De entendimiento, conocimiento, emoción, volición. Y es exactamente lo que los inconversos hacen con sus facultades, pero en forma contraria, ya lo hemos dicho, ¿sí? Su reacción, hay una lista de cosas aquí, hay que apurarnos. Su mente, esto lo comentamos hace 8 días, sus emociones, su voluntad, todo lo tienen entregado al amor del pecado, ¿sí? No solamente aborrecen la luz, sino que aman las tinieblas. Así lo dijo Cristo. Su amor está puesto en el pecado. Su mente, sus emociones y su voluntad. Y esto es la fórmula mente ahora depravada. Los afectos desordenados y la voluntad esclavizada porque se han entregado al pecado y al enemigo de sus almas, ¿no? Al diablo le sirven. ¿No? ¿Le quieren conocer más? Estudian incluso sus enseñanzas. ¿No? Quieren sujetarse cada vez más a su voluntad porque están enamorados de él, o para decirlo así, del pecado que él usa como el anzuelo para engañar y seducir a estas personas y conquistar todas sus facultades. ¿No? Es el pecado lo que, en su forma más atractiva, lo que el enemigo usa para que sus facultades o sus almas, sus corazones, se entreguen a él. Y con su mente, vean, el inconverso no puede pensar ni un solo pensamiento bueno acerca de Dios. Y con sus emociones no siente afecto alguno para con él. Y con su voluntad no se va a someter nunca, nunca a ese tirano, ¿sí? Incluso hoy día, lo hemos dicho, los ateos militantes andan por todas partes del mundo diciendo, Dios es como Hitler, ¿sí? Y esta tierra es como un gran campo de concentración. ¿No? Y los hornos de Hitler y los nazis, eso es el infierno. Y salen a protestar en las calles. En San Francisco salen a asaltar a los creyentes en los templos con violencia física. Los ateos homosexuales militantes, ¿no? Han llegado a ese extremo para mostrar cómo sus facultades, mente, emoción y voluntad, ¿no? Han sido llevados cautivas esas facultades por el pecado, por el enemigo de sus almas, y todo lo están dirigiendo en contra de una sola persona. Esa persona se llama Dios. Entonces, lo vuelvo a decir, aun cuando escuchen del Evangelio, se burlan del Evangelio. Porque no les gusta el hecho de que el Evangelio que ofrece perdón exige que cambien. ¿No? Al escuchar que Dios no es como aquel juez que con arraigo, con dinero, con anular la sentencia, con lo que sea, te dejará. ¿Sí? En libertad, y no tendrás que arrepentirte de nada. No, Dios no es así. Y al escuchar, no, aún de que te puede perdonar gratuitamente, pero te va a cambiar, pero no quiero cambiar. Entonces, Lo que estamos diciendo es, vuelvo a agarrar el tema, lo que estamos diciendo es, fíjense bien, que a través del Evangelio hemos de ser conducidos, encaminados, dirigidos a amar a Dios cada día más, cada día más, cada vez mejor. Pero esto solo va a suceder en la medida en que nuestro conocimiento de Él tenga el efecto correcto sobre nuestras emociones, nuestra volición. Cristo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? Y Pablo lo pintó en términos iguales en 1 Corintios 13. Pero ahora vamos más lejos. Este propósito de comenzar a conocer a Dios en la plenitud de su ser y la realidad de su amor para con nosotros y la naturaleza incondicional de ese amor, la naturaleza soberana de ese amor, los propósitos que este amor tiene de conducirnos a vivir eternamente con Él, ¿no? Ven un texto aquí que es crucial. Es 2 Corintios en su capítulo es 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5. Es que tengo tres Biblias diferentes. Y algunas de esas Biblias no traen exactamente las mismas cosas subrayadas y las mismas guías, ¿no? Es 2 de Corintios 5. El punto aquí es importantísimo. El propósito de todo este amor es 2 de Corintios 5. Es para que vayamos a vivir eternamente con Dios en esta relación de amor. Y el texto aquí dice que eso es el fin y el propósito de nuestra existencia. Esto lo comentamos hace 8 días citando Efesios. Pero ahora veámoslo aquí en este texto. Cuando dice en 5:2, los que estamos en este cuerpo, gemimos. Se habla de una habitación celestial. Comencemos no en el primer versículo. Si esta casa terrestre de nuestra habitación se deshace, se deshiciere, ¿qué es eso? La muerte física del cuerpo, la disolución de este cuerpo. Si se deshace el cuerpo, tenemos una casa no hecha de manos, ¿no? Un edificio, una casa no hecha de manos, eterno en los cielos. Ahora, el tema aquí es trascendental, es gigantesco, porque el punto es, aquí estamos en esta vida, en este mundo, temporal y momentáneamente, atrapados en este cuerpo. Eso es el punto. Pero esto es para que nuestra vida terrenal se lleve a cabo. Pero eso no es el fin, no es el destino, no es la meta final de nuestra existencia. Porque en el momento en que esta habitación terrenal, el cuerpo físico, esta tienda de campamentos, la palabra que Pedro usó, se deshace o se deshaga, en ese momento Dios ya tiene preparado otra habitación, otra casa, otro edificio. Y la idea es otro lugar, la idea aquí es tremenda, otra dimensión o esfera de existencia. Y el alma que ahora habita esta casa terrenal terminará habitando una casa o un edificio, otra morada, es la idea diferente. Cristo lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también o vosotros estén conmigo. Es el mismo tema. Y este apóstol, el que había ascendido al cielo y había visto y escuchado cosas que no le fueron permitidas decir, ahora escribe y vean lo que dice. Nosotros también gemimos, ¿okay? Deseando, es lo más, es una reacción. Ahora ven la progresión aquí. La mente sabe, esta persona que nos ama, que nos ha salvado a través del evangelio de su Hijo, el fin de esta salvación no es el de simplemente escapar del infierno, librarnos del castigo, no es simplemente como un tipo de póliza de seguro contra el infierno, sino que es algo mucho más glorioso, no es algo simplemente negativo, sino es para que estemos eternamente con Él. Y nos ama tanto que vino a salvarnos y se fue al cielo con el fin de preparar un lugar para nosotros. Ese lugar se identifica aquí como una casa, un edificio, y la reacción de la mente ante esta verdad, este conocimiento intelectual que el Evangelio nos proporciona, la reacción emocional, gemimos. ¿No? ¿Gemidos es la palabra? ¿Es that right? Gemidos. ¿Qué quiere decir esa palabra? La voy a explicar así. You can say bien. Un gemido quiere decir... es lo que quiere decir. Pero vean, esta profunda emoción fluye, ven el lenguaje, de un deseo. Vean, esta verdad engendra un tremendo deseo. Gemimos, dice, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Ahora lo dice ampliamente, no directamente. Deseamos ser, que nuestra alma, nuestra persona sea sobrevestida de aquella nuestra, vean, los términos ya son personales. Nuestra habitación celestial. Esto es el viaje a las estrellas, ¿no? Esto es lo que está metido de por medio en los sueños de la ciencia ficción a medias o en forma perversa muchas veces. Vean, puesto que ahora vuelve a la verdad, en verdad habremos de ser hallados vestidos y no desnudos, sin discutir todo esto a fondo. La idea es, si en verdad esto es nuestro destino, ahora vean, en 4, asimismo los que estamos en este, ahora llama a este cuerpo un tabernáculo, campamento, un tienda de campamento, la palabra que Pedro usa. Este tabernáculo, ¿sí? Es como si toda nuestra vida y peregrinación aquí es como estuviéramos en un día de campo. Es temporal, es momentáneo, es pasajero, no es el fin, no es la meta, no es el destino. Vean lo que dice, vuelve a decir, gemimos. Y vean, agravados. Does somebody have una versión actualizada aquí? Es que no, esta no es la Biblia correcta y no iba a predicar sobre este texto. ¿Qué dice? ¿Agravados? No. Esa es la versión antigua. Dice, gemimos con pesadumbre. Esa es la traducción. Gemimos con pesadumbre. Esa es la versión de 1960. Escuchen. Ahora, vuelve a decir, si esta es la verdad acerca de lo que Dios tiene planeado para nosotros, ahora gemimos, y la idea aquí es con tristeza. ¿Sí? Ahora gemimos con pesadumbre, ¿no? Se traduce agravados en la versión antigua, con tristeza, es quizás la mejor idea. Ahora ven con mucha atención. El soldado o el que por su trabajo se ve obligado a alejarse de su familia, ¿no? A abandonar temporalmente su hogar. A irse a otro país, y esto ha cambiado hoy día, ya no es como en otros tiempos, pero un soldado pudiera pasar 2, 3, 4 años separado de su familia, separado, alejado de su hogar, para cumplir con su deber, ¿no? Para cumplir con algo importantísimo, incluso para honrar a su patria, ¿no? Para cumplir con sus votos, para ser leal y fiel, ¿no? A lo que su país le ha pedido. Está sufriendo y cada día está pasando por algo parecido a esto. Cada día gemidos. Cada día gemimos con tristeza, pesadumbre. Is that the word? Cada día congoja. Cada día ¿no? Esa es la idea. ¿Pensando en qué? Su destino, ¿no? Al terminar la guerra, al recibir la libertad de regresar a casa, al cumplir con su deber o su plazo, lo que sea, cada día esto está pasando. Pero vean lo que dice después. Porque no quisiéramos ser desnudados. Esto es la figura que pasamos por alto de simplemente morir y dejar el cuerpo. Sino quisiéramos ser sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Hay tremendas cosas aquí, se relacionan con 1 de Corintios 15 y la transformación del cuerpo resucitado. Pero el punto es, vean, el propósito y la meta es, vamos a dejar esta existencia mortal y vamos a pasar a tener verdadera inmortalidad. El sueño, lo vuelvo a decir, de todos los cuentos de hadas, de niños, incluso de la ciencia ficción, vida inmortal, ¿sí? Pero en el contexto, vean lo que dice más adelante en 6. Así que vivimos confiados siempre sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, peregrinamos, de ahí viene todo el contexto del progreso, el peregrino, ausentes. Pero ya no dice del hogar, ya no dice de la casa celestial, ya no dice del cielo, ya no dice vida mortal en contraste con vida inmortal, dice ausentes del Señor. Y el Señor es el amado. Esta es la persona con quien Pablo quería estar. Incluso lo dijo en Filipenses, que estaba entre dos deseos poderosísimos. Uno de quedarse aquí, ayudar a las iglesias, y el otro de partir del cuerpo y estar con Cristo. Y usó en su argumento en Filipenses la forma superlativa, lo cual es muchísimo mejor estar con Él. Ya había hecho un viaje preliminar al cielo, este mismo apóstol, y había regresado. Y dice ahora, vean, en el versículo 5, a esto quería que llegáramos, y vamos a tener que concluir con esto. Estoy dando un argumento acerca de cómo el conocimiento del Evangelio afecta las emociones y la voluntad, produciendo un amor tan grande, tan profundo. Yo he conocido algunos hermanos que ya están con el Señor, que expresaban esto meses y años antes de llegar al cielo. Estaban tan ansiosos, tan deseosos, tan dispuestos a partir del cuerpo, que las palabras apostólicas que estamos leyendo aquí se convirtieron en sus palabras, ¿no? Pero mi punto es que esto es el conocimiento que el Evangelio nos da de todo esto, es que Cristo vino a salvarnos para llevarnos a lo que dice el versículo 5. El que nos hizo para esto mismo es Dios. ¿Por qué nos ha concedido el don de la vida? ¿Por qué tenemos el privilegio de existir? ¿Por qué tenemos nosotros el privilegio inmenso de estar aquí por una hora y media este domingo escuchando un discurso sobre algo como esto. Pablo dice que si nuestro conocimiento del Evangelio nos ha conducido a amar a esta persona, a Dios, esto quiere decir que Dios nos hizo. Esto es nuestra existencia, creación, entrada a este mundo, vida terrenal y todo lo que será para nosotros la eternidad futura sin fin. El que nos hizo para estar con Él es Dios, ¿no? Y el punto, esto es el fin de nuestra creación, el fin de nuestra redención en Cristo, el fin de nuestro nacimiento y unión espiritual con Él, y el fin señalado aquí, el de estar eternamente con Él. Lo mencioné hace 8 días, vamos a terminar leyéndolo ahora en la boca de nuestro Señor Jesús. Juan 17, para terminar. Y no tenemos que hacer más que leer las palabras de nuestro Señor Jesús. No ruego solamente 17:20 por ellos, los que ya habían creído, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por el Evangelio. Otros creerían, ¿no? Nosotros estamos en esta petición. Hemos llegado a creer en Cristo, muchos de nosotros, por la palabra de los que ya creyeron, por esta palabra apostólica. Y la petición para que sean una cosa, esto es el destino, esto es el fin, una relación comparada con la amistad y con el matrimonio, y ahora comparada, esta relación es comparada aquí con la relación que existe entre las tres personas de la divinidad, para que sean una cosa como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean en nosotros, una cosa, y para que el mundo crea que tú me enviaste, y yo, la gloria que me diste, les he dado, ya, ¿sí? Herederos de esta gloria ya, para que sean una cosa como también nosotros somos una cosa. Ven, el argumento es llevado más allá del matrimonio, hasta la relación eterna y íntima de amor entre tres personas divinas. Ahora vean, en 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean, se repite la fórmula, consumadamente una cosa y el mundo conozca que tú me enviaste, se repite todo y agrega, y que los has amado. Esto es nuestro tema, que los has amado. Esto es el amor de Dios en Cristo. Esto es el amor que conocemos en el Evangelio de Cristo. Los has amado como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, que ellos estén también conmigo. Por eso los gemidos del apóstol Pablo, que estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. ¿Sí? Y termina diciendo en 26, yo les he manifestado tu nombre y lo manifestaré. Esto es el conocimiento del Padre que Cristo vino a comunicar a nosotros, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Lo tenemos que decir, no hay nada más grande que lo que acabamos de leer. No hay nada más profundo, ¿no? No hay nada más allá. Cuando el mismo apóstol habló de la necesidad de comprender con todos los creyentes la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En Efesios, en su capítulo 3, estaba hablando de lo mismo, de lo que acabamos de leer. Y el punto, En la medida en que conozcamos y veamos cada vez más la realidad de este amor, amaremos más a nuestro Dios y a nuestro Cristo.